Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, meteorólogo y humorista.
Muy buenos días.
Darío Klein, que trataba de lidiar con el lío que había tirado Gonzalo.
Está acostumbrado.
Sí, él te dio una mano. ¿Qué tal, Darío?
Buenos días a todos.
Guillermo Sicardi, como invitado otra vez con nosotros, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Y el saludo para Guenir Sartú, que en cualquier momento ya nos acompaña. Hay un tema dominante en la agenda informativa, la situación de los 6 ex reclusos de Guantánamo que fueron traídos a Montevideo en un vuelo fletado por el gobierno de Estados Unidos y que llegó en la madrugada del domingo a la base aérea número 1 en el aeropuerto de Carrasco. Desde entonces, prácticamente desde entonces, se encuentran en el hospital militar donde están siendo sometidos a chequeos médicos que, en el caso de alguno de ellos, ya está previsto que terminen hoy y por lo tanto puedan recibir el alta. ¿Qué les deja a ustedes toda esta situación a partir de la información que han recibido, a partir de las discusiones que entre los uruguayos hay en torno a este gesto, en torno a esta decisión de la administración Mujica? ¿Quién empieza? Guillermo, dale tú.
Como todas las cosas, tiene sus claroscuros, ¿verdad? Y como dice esa frase, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, esto también, porque acá se da lo que son las buenas intenciones, que creo que en eso hay una base de consenso general, y después están todas esas desprolijidades a las que nos tiene acostumbrados Mujica, con idas, venidas, donde lo político está por encima de lo jurídico, y todas esas cosas, el haberlo trabajado en forma tan oculta, yo entiendo que esto requiere grandes grados de reserva, de discreción, pero no de ocultamiento, al punto tal que nadie en el Parlamento lo sabe, que la oposición no lo sabe, que nadie sabe nada que pasa con esta situación. Entonces, un acto realmente que yo creo que hay que apoyar en el sentido de terminar con Guantánamo. Guantánamo es realmente una piedra en el zapato de la humanidad, y más una piedra en el zapato de los propios norteamericanos. Es ese pueblo y esa sociedad defensora de la libertad, de los derechos humanos, de las oportunidades, tiene que sacarse ese clavo de arriba, y de alguna forma, si nosotros podemos colaborar, yo estoy de acuerdo. Pero todas esas desprolijidades creo que han empañado este tema y no es un tema menor.
Darío, tú, no sé si contestás a lo que dice Guillermo o vas por tu propio lado.
No, en realidad, Blago, en cierto sentido parecido. Yo internamente tengo enormes sentimientos encontrados respecto a esta iniciativa, que se me da la impresión de que son los mismos sentimientos encontrados que tiene toda la sociedad, o si tomamos a la sociedad como un órgano con vida propia, es lo mismo que yo siento. Por un lado, no me cabe la menor duda de que ese chupadero, como le llamó ayer en una entrevista que le hice al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ese chupadero que es Guantánamo, ese centro ilegal, atroz, donde se violan todos los derechos, tiene que ser cerrado. No me cabe duda que si Uruguay quiere ser coherente, y cualquier país que está en contra de eso, que todos los países que lo han condenado deberían dar una mano para cerrarlo. Bueno, y si hay un gobierno como el de Obama ahora que pide una ayuda, más allá de las contradicciones internas dentro de Estados Unidos, de por qué Estados Unidos no puede recibirlos en su propio territorio, no, pero dejando eso de lado, bueno, si pide una mano para que lo ayuden a cerrar esa cosa que todos condenamos, bueno, hay que darle la mano. Entonces, desde ese punto de vista, no tengo la menor duda de que está bien. Por otro lado, bueno, hay un riesgo. Evidentemente, Uruguay está asumiendo un riesgo al recibir a estas personas. Más allá de que...
¿A qué te referís con riesgo? Porque cuando se habla de esto, se abren a su vez distintas posibilidades, ¿no? ¿De cuáles riesgos hablas tú?
Y bueno, el riesgo es que es tener claro si estas personas, si bien se supone que no son peligrosas, según dice Estados Unidos, sí son, algunas de ellas son personas que tienen una interpretación radical del Islam. Eso se ve incluso hasta por la forma como están su barba, cómo tiene el pelo, digamos, alguien que más o menos ha estudiado el Islam, esas personas son personas que tienen una interpretación radical del Islam. No quiere decir eso que sean terroristas, lo haremos. ni que lo hayan sido. Y bueno, y ahí es donde están las dudas, porque hay versiones que dicen que sí integraron determinadas células y hay otras versiones que dicen que no. Entonces, bueno, ese es el riesgo, el que no saber exactamente quiénes son y cuáles son sus planes. Y además tampoco sabemos con qué grado de resentimiento salieron de ahí adentro, porque nadie puede salir bien después de eso.
Ese es un punto ya menos discutible que el otro. Quiero decir, sobre los antecedentes y sobre su peligrosidad en el momento de ser detenidos, hay distintas interpretaciones. Ahora, que es muy probable que por la forma como fueron tratados, como fueron en su momento arrestados, como fueron torturados, interrogados, y por lo que pasaron después en una cárcel como la de Guantánamo, pueden haber salido predispuestos contra, bueno, digamos, Estados Unidos, Occidente, etcétera. Claro, esa posibilidad está latente, ¿no? Y de esa también se habla.
Sí, por eso, o sea, hay un riesgo, se está asumiendo un riesgo, y después hay otro tema, un tema que yo he seguido muy de cerca, que es, coincide esto en el tiempo con la llegada de 120 refugiados de Siria, y eso también es un riesgo. Es decir, que haya seis personas con una interpretación radical del Islam conviviendo en el mismo territorio con 120 personas que no tienen ningún tipo de interpretación radical del Islam y que vienen simplemente buscando paz, es un pequeño riesgo que también se está asumiendo.
Los demás, ¿cómo siguen? ¿Pueden ir?
Sí, yo tengo la preocupación de cuál es la situación real en la que vienen estas personas, ¿no? Con esto quiero decir, hay cosas extrañas, que no es común que el refugio sea solicitado por el país que tiene prisionera la persona. No es común que los refugiados lleguen encadenados en un avión de pertenencia del país que los tenía presos. En fin, se dice, yo quiero creer lo que dice Mujica, que vienen en calidad de refugiados y que pueden salir del país cuando quieran. Me parece que ese es un tema elemental. Tiendo a creer que esto se va a tener más claro, porque nada impide que una persona diga, mirá, vas allá, te van a decir que es calidad de refugiado, pero ni se te ocurra poner un pie afuera. No precisa decirse el Uruguay tampoco, ni se te ocurra poner un pie fuera del Uruguay porque sos boleta, digo, es claro. Es decir, no sabemos cuáles son las condiciones reales en las que esa gente viene para acá y cuáles eran las alternativas que tenía realmente. Creo que lo sabremos en función de lo que hagan en los próximos tiempos. Digo, pues supongo yo que si son seis, no todos querrán quedarse a vivir en el Uruguay eternamente. Alguno querrá regresar a su país o a su cultura o, en fin, veremos qué es lo que pasa. Yo me planteo esa duda de cuáles son los términos reales en los que estas personas llegan al Uruguay.
Y Gonzalo, con su experiencia a cuestas en Naciones Unidas durante décadas, ¿cómo ve este caso?
Me gustaron las tres intervenciones, me parece que me parecen bastante equilibradas, cada una con su forma de interpretarlo. Como gesto humanitario, mucha gente habla de esto como un gesto humanitario. Es un gesto, si es humanitario, es bastante menor, porque en el ACNUR, yo estaba revisando ayer el anuario de 2013 de la Comisión de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que se encarga de estas personas, refugiadas y desplazados internos, y en el año 2013 tenían 43 millones de personas bajo su... Es monstruoso, ¿no? Entonces, para Uruguay hacer una contribución humanitaria al problema ese de refugiados y traer seis personas es realmente muy mínimo, ¿no? Pero bueno, lo humanitario vale por la calidad, no por la cantidad que haces. Pero de todas maneras, mirado desde ese punto de vista, realmente la contribución de Uruguay no es una contribución muy significativa. Así que yo sinceramente no la veo desde ese punto de vista, no lo analizo desde ese punto de vista. Tampoco me gusta analizarlo desde el punto de vista muy cínico de Nos agarramos a seis refugiados, a seis prisioneros de Guantánamo y eso, contra eso tenemos el mercado abierto para cítricos o para vino, porque me parece que los uruguayos tampoco somos tan cínicos como eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es un arreglo político, un favor personal que el presidente Mujica le hace al presidente Obama. Y yo creo que hay que entenderlo en esos términos. A mí me parece que no es una... Sí, yo creo que tiene algunos elementos de riesgo, lo señalaba Darío, pero bueno, son seis personas, yo creo que eso no es tan difícil de controlar. Si esta gente empieza a tener actitudes que son sospechosas, estoy más que seguro que alguien se va a dar cuenta en su debido momento. Así que me parece que esto hay que interpretarlo simplemente como un acuerdo político entre el presidente Mujica y Obama. A mí personalmente creo que el Poder Ejecutivo tiene que tener este tipo de flexibilidad para hacer ese tipo de arreglos. Lo que me resulta más curioso es que la gente del gobierno del Frente Amplio, incluso los contertulios del Frente Amplio que he escuchado, tiene mucho más dificultad en aceptar esto como un arreglo político con los Estados Unidos. Porque claro, digo, es con la parte más negra, la más oscura, lo peor de Estados Unidos, ¿no? Porque es absolutamente inaceptable. Es inaceptable para empezar que estén en Guantánamo, para empezar. Ya deberían haber devuelto eso a Cuba. Pero mucho más inaceptable es que es un campo de concentración, ¿cómo se le puede llamar? Ilegal, fuera de cualquier régimen legal. Y están haciendo un acuerdo con eso. Entonces yo veo que dentro de la gente del Frente Amplio veo que hay mucha contradicción con respecto a esto.
Bueno, pero el acuerdo se está haciendo con quien quiere desarmar ese centro de detención ilegal.
Es para cerrarlo, ¿no?
No, por supuesto. Y eso está muy bien. Y yo creo que en eso, yo como decía Guillermo y decías tú mismo, yo creo que si se trata de eso hay que colaborar. Ahora, se colabora con un gobierno amigo, se colabora con una persona que tú decís, bueno, yo comparto con Obama particularmente, ¿no? Pero al mismo tiempo estás aceptando un montón de cosas. También se le podría decir, si se tratara de otro país, decirle, viejo, tú creaste este problema, quédate con la gente que tú arrestaste sin motivo, ilegalmente, que no le pudiste probar nada, bueno, liberala, dejarla ir para donde quiera, pero no la sigas teniendo prisionera y me la traigas a mí encapuchada, encadenada.
Ahí hay un punto que yo, la verdad, no sé, y todo lo que he leído no termino de entenderlo. Porque lo que dice nuestra ley de refugiados, de por qué traemos a los refugiados, que son personas, y leo el texto de la ley, artículo 2, dice, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico, social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se encuentre fuera del país y no pueda, a causa de dichos temores, o acogerse a la protección del país, bla, bla, bla. Es decir, la verdad, no entiendo por qué estas personas que nos las presentan en principio como poco menos que unos palomas inocentes, que cuando fueron atrapadas en unos chiquilines, porque uno tiene 32 años, hace 10 o sea, tenía 21 o 22 años, ¿por qué no puede? ¿Cuáles son los temores realmente?
Bueno, ¿alguien lo más sabe? Temprano, en la entrevista con el doctor Juan Faropa de la Institución Nacional de Derechos Humanos, él daba alguna de las explicaciones. Por ejemplo, el hecho de que por haber permanecido todos estos años recluidos, y no solo eso, sino torturados en interrogatorios, puedan haber dado información comprometedora para integrantes de organizaciones con las que tenían algún tipo de vinculación. Y por lo tanto, una vez que salen en libertad, puedan ser víctimas directamente de un atentado, puedan ser objeto de un asesinato, para sacarlos del medio a raíz de la conducta que adoptaron.
Bueno, o sea que eran individuos que de alguna manera no eran tan palomas inocentes o unos militantes de base, se ve que algo tenían. Y la pregunta es si en estos años tanto ellos como sus familias que van a venir acá, la verdad no sabemos nada, quiénes son, qué hacen, qué viven, me refiero a los familiares, cómo se ganan la vida, qué hacen en sus vidas cotidianas. Porque además, como bien decía Darío, es todo un tema. Nosotros la verdad nos estamos recién, como en Uruguay, desayunando con este tema de los musulmanes y el Islam, porque en Uruguay no hay cuatro. Pero uno ve lo que ha sucedido y esa actitud. Son gente con ese fanatismo que no son fáciles de integrarse a las sociedades que los acogen. Tienen prácticas que, la verdad, son muy reñidas con nuestras costumbres. Tener a la mujer caminando tres pasos atrás, despreciando las cuestiones, apedreándolas, teniendo esas cosas que obviamente no las tienen todos los musulmanes y todo el Islam, es así, pero esos fanáticos. ¿Y qué pasa si esto empieza a seguir? Si esto es un tema que realmente el uruguayo no lo estamos planteando y deberíamos considerarlo.
¿Juanir?
No, depende cómo se mire esto. Yo creo que no creo que en cuanto a sus costumbres o sea el tema fundamental. Digo, me parece que sí, que puede plantearse un problema, pero no me parece lo fundamental. Para mí, el tema central acá es saber qué es lo que realmente pasa, porque las versiones han sido tantas.
Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que pasa a propósito de qué?
De esta historia, de por uh-huh. qué de por qué esta gente llega acá, de por qué se le da ese refugio, que a mí me parece bien, a mí en principio me parece muy bien darle refugio uh-huh. A gente perseguida. Lo que sí me parece que hay que tener cuidado es con prestarse a una especie de servicio de tercerización de las cárceles ilegales estadounidenses, digo, porque...
O sea, tú tenés la sospecha de que estas personas acá puedan, de hecho, estar presos, entre comillas.
Bueno, de repente es... No me estoy atribuyendo esto al gobierno uruguayo, estoy diciendo que no sé en qué condiciones se les permitió salir de Guantánamo y venir acá. La forma en que llegaron me hace pensar que no fue precisamente una solución alegre y pacífica, sino algo que se les impuso o que en definitiva era la única alternativa que tenían para salir, y no sé, no quiero repetirme, pero no sé qué posibilidades tienen de moverse de acá realmente. Ojalá las tengan, y si quieren volver a sus países de origen puedan hacerlo, o donde se les quiere ahí se les ocurra ir. No entiendo por qué Estados Unidos no puede simplemente dejarlos en libertad. ¿Desde cuándo les preocupa uh-huh. tanto? Supongo que algún país más similar a su cultura uh-huh. que Uruguay debería haber, y que si les daban la posibilidad de elegir, seguramente iban a encontrar el lugar donde está actualmente su familia, por ejemplo. Uh-huh. Yo qué sé. Se me ocurre que hay algo que digamos, no está presentado como realmente es. Uh-huh. Esa es mi impresión. No digo que el gobierno uruguayo sea partícipe en el asunto. Puede ser términos que se les hayan impuesto a los detenidos por el propio gobierno norteamericano. ¿Cuánto sabe y cuánto participa uh-huh. en el asunto el gobierno uruguayo? Yo no lo sé. Uh-huh. Sí me parece que Mujica ha dado demasiadas versiones contradictorias sobre este asunto. Porque un día era un favor a Obama, otro uh-huh. día era un acto humanitario, otro día era cambio de naranjas. Uh-huh. En fin, no se puede dar 17 motivaciones para un mismo hecho político. Hay que tener claro qué es lo que se va a hacer y decirlo de llano, sí. Este es el motivo, y se terminó. Porque de lo contrario genera, porque no va a faltar quien diga, todo le viene mal, o la cuestión humanitaria. No, yo lo que digo es, me parece que los gobernantes tienen que ser claros uh-huh. en las motivaciones de sus actos. Uh-huh. Porque uno, si no, no puede saber en qué se está interviniendo el país y qué es lo que está haciendo.
Uh-huh. Yo quiero creer que, como dije, que habiendo considerado todas estas consideraciones, lo que dice Ovenir, yo llego a la conclusión de que esto es un acto político, punto. Favor político que le hace Mujica a Obama. Y debo decir que a pesar de todas esas idas y venidas, últimamente creo que Mujica ha estado firme en decir que esta gente puede venir al Uruguay y puede irse cuando se le dé la gana. Es decir, que una vez llegados al Uruguay, adquieren el estatus de refugiado. Porque efectivamente, el refugiado es una cuestión personal, no es un arreglo de Uruguay con Estados Unidos que declara nada.
Es una solicitud de la propia persona.
Como tú decías bien, como abogado, el refugiado es eso, es una persona que el arreglo se hace directamente con él. Y Guillermo, en realidad, con excepción de estas grandes masas de refugiados, así como en Siria ahora, ¿no? Que son así masas enteras de gente que fundamentalmente es gente que se ha quedado absolutamente sin nada y que viene huyendo de la barbarie o de una catástrofe natural o algo. Cuando son así casos individuales, la mayor parte de ellos no son palomas blancas. No porque hayan sido... Porque normalmente hay gente que está involucrada en política. Y en política hay versiones, por lo menos, sobre estas personas que son muy contrarias, ¿no? Por eso es que son perseguidos. Así que no se le puede someter a un... Es decir, no está dentro del espíritu de la institución del refugio de someter a la persona a un interrogatorio, sino simplemente de verificar que no haya cometido actos de guerra, actos contra la paz, actos contra la humanidad, que su condición de refugiado es verdaderamente porque está corriendo peligro por motivos políticos, que esto tiene una gran interpretación, una interpretación bastante larga. No olvidemos que tuvimos muchos refugiados uruguayos que habían tomado las armas.
Bueno, acá tengo varios mensajes de oyentes que, a partir de algunos de los comentarios que se han hecho, responden de esta forma. Edgar, por ejemplo, dice, este refugio honra a mi país. Yo estoy de acuerdo 100%. Seguro, yo fui un preso político de la dictadura y miles de mis compatriotas fueron refugiados en decenas de países del mundo, inclusive aquellos que habían ejercido violencia política acá, en Uruguay. Y dice otro oyente, los suecos, por ejemplo, los suecos que recibieron a muchas de estas personas no sabían nada de ellos.
Es así.
No tenían esa sospecha o ese temor a propósito de los uruguayos que estaban recibiendo.
Claro, lo que ningún refugiado uruguayo llegó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya al país donde iba a recibir refugio, ni el presidente de facto le negoció el refugio en Suecia. Eso es lo raro.
Pero es la parte esa que tú decís, pero es distinta a la que decía Guillermo. Guillermo se refería a los derechos del refugiado. Lo que tú decís es correcto.
Pero Fernández Huidobro llegó a correr una versión de que esta gente, poco menos, que habían sido sacados de sus casas y vendidos.
Pero eso pasó también. Esa es la versión de los abogados de ellos. Uh-huh. Y en algunos casos sí ocurrió, está comprobado que uh-huh. Estados Unidos pagaba recompensas por detenciones. Entonces muchas veces agarran a uno con pinta de terrorista y se lo entregaban a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que sin preguntar demasiado, cuando arrasaban y llevaban gente, se lo llevaban. Y ahí cayeron muchos justos por pecadores.
Aclaremos en qué consistía caer, ¿no?
Bueno, claro.
Caer consistía en ir a parar a uno de esos agujeros negros, se lo llama, porque ahora estamos hablando mucho de Guantánamo, pero antes de llegar a Guantánamo, estas personas pasaron por esos agujeros negros, cárceles clandestinas en distintos países del mundo, donde lo primero que ocurría era la tortura, ¿no?
No, por aparte yo como digo justo por pecadores, quiero que quede claro también que no creo que esa sea la forma de encarar a ningún grupo insurgente, terrorista, guerrillero, radical, lo que fuera. O sea, digamos, esa no era claramente la solución, fue uno de los grandes errores y pecados de Estados Unidos, que volvió a cometer, ¿no? Porque ya los había cometido antes y los volvió a cometer sin aprender de sus propios errores del pasado, ¿no?